Como es mi sino hacer movimiento y mudanza de las cosas, rodar por el mundo, sufrir trabajos y rodear tierra sin echar raíces en ninguna, me amaneció un día lejos de aquellos lugares. Tan aprisa lo desamparé que ni espacio tuve para despedirme de don Fernando Villalaz. Metido yo en aventuras allende las fronteras de mi patria, quise curarme el pecho de las llagas de amor con que la dama de las flores me había inflicionado. Cuando volví a Castilla, muchos años después, tenía casi olvidadas aquellas historias y curadas ya mis heridas, sin rastro alguno de feas cicatrices, pero siendo placer y dulce tristeza la memoria de los pasados males. Torné al lugar de mis antiguos amores y pedí nuevas de mi hermosa enemiga. Nadie supo darme razón, a ciencia cierta, del paradero del ingrata, quien dijo que había pasado a vivir en tierras de Extremadura, y quien aseguró que estaba casada con un señor muy rico y necio. Miré los umbrales y las rejas que en otros tiempos me tenían cautivo, y al salir de la villa me vino a las mientes el recuerdo del señor de la Torre y su esposa, doña Juana, de Pelayo Crespo y la mocita del jardín. Quise ver a mis antiguos amigos, pero llegando a la torre la hallé cerrada y sin alma viviente. Entré en el jardín y me recibió la misma helada soledad. El huerto, donde tantas veces había descansado, parecía lleno de hierbas ociosas, ganado por la maleza como un erial, sin cerca y sin potrillo. Solo la fuente, la vieja fuente amiga, acompañó mis pasos en el silencio grave de aquella tierra desamparada. Al ver la ruina y estrago de la hermosa heredad, se me cayeron al suelo las alas del corazón. ¿Qué había pasado allí? ¿Qué huracán? ¿Qué fiera desdichada derribó los jardines, embistió la torre, cerró sus puertas y arrojó de su morada a las dos familias? Vagando por aquellas mustias soledades, donde todo era silencio y dolor, asperezas y sepulturas de recuerdos, topé con un viejo rabadán que a la orilla del río se cesteaba con su rebaño. Pregunté al viejo el motivo de aquella mudanza. Lo que aquí pasó, respondióme el rabadán con aires de misterio, no hay lengua que lo declare. Se dicen muchas cosas, pero nadie conoce la verdad. ¿Qué fue de don Fernando? Repuse con impaciencia. ¿Qué fue de Pelayo Crespo? Se marcharon todos. ¿A dónde? No lo he podido saber. Unos cuentan que don Fernando perdió sus caudales. Otros dicen que se metió en un convento. No falta quien jura que le vio en una casa de locos, y dicen también que de esta torre van a ser monasterio los frailes cartujos. Movido por las palabras sentenciosas del pastor, me di a buscar el secreto de la casa de Villalaz, adivinando una escondida tragedia. Pregunté a las gentes del campo y de la villa, a los antiguos mayordomos y criados de la torre, al capellán que fue don Fernando, a los pastores, colonos, a parceros y gañanes de la vieja heredad, y al cabo de mis preguntas y diligencias vine a sacar en limpio la historia verdadera, una historia tan lastimosa que arrancaba de las carnes el alma. Tal vez quisieras, lector, que yo te relatase los hechos en pocas y sencillas palabras, con la gentil llaneza, el fuerte colorido, el aroma del romance que la saben dar los labradores del campo y los hidalgos de la villa, sin ese artificio y arrogante compostura de las novelas al uso. Pero tiene la tal historia tanta miga, suele decirse, que no puedo resistir a la tentación de aderezarla con algunos condimentos y levaduras de mi invención, para gusto y dejo de mis más ambiciosos paladares. Y este largo proemio no apuró tu paciencia y hallaste placer con las altas razones de don Fernando Villalaz. Si Pelayo Crespo te movió la simpatía y miraste con buenos ojos a Isabel y Tazarín, si deseas contemplar de cerca a doña Juana y saber hasta el cabo lo que pasó en la torre, vente conmigo por estas páginas y habrás conocimiento de personas y cosas de singular noticia y calidad, pues aun siendo yo quien las pinte y declare, tienen tal virtud y fuerza que a pesar de lo tosco del pincel, bien dejará ellas en este lienzo algo de sus estampas y de su espíritu. Vale.